Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Martes 14 de julio, nos da la bienvenida a otra edición de nuestra Radio Escuela, ya afianzados en este horario específico en FM Nacional Rock 93.7. Les recuerdo, por las dudas, que si alguno está buscando porque se le perdió el rastro, desde ayer ya está el nivel inicial de la primaria de 9 a 12 y de 14 y 16, es decir, los horarios originales, saliendo al aire a través de FM Nacional Clásica 96.7, y que la secundaria, tanto la básica como el orientado, está saliendo a través de FM Nacional Rock. Saludamos muy puntualmente a gente también en Santiago del Estero, en Misiones, en San Luis. Estamos hablando de alguna de las 180 radios que emiten las distintas señales que se van generando y que tienen que ver con este emprendimiento del Ministerio de Educación y del Secretaría de Medios Públicos de la Nación. Radio Libertador, FM 90.1 de Misiones. Radio Provincia, LT 17, M 620 de Misiones. Universidad Nacional de San Luis, FM 97.9. Radio San Luis, La Finur. Y Radio La Merced, 93.7 de Santiago del Estero. Estamos con Sebastián Merallo para hablar un poco de historia. Seba, ¿cómo vamos?
Perfecto, Gonza. Hoy Bien. Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, un poco más distendido porque estamos de vacaciones. Así que vamos con ese tema que vos sabés bastante. Así que sos un poco el invitado de esta de la clase del día de hoy.
Hoy dejo de ser alumno por un rato, pero bueno, más o menos, un poquito nada más.
Si te parece, arrancamos con una definición de qué son los Juegos Olímpicos. ¿No? Creo que los chicos y chicas lo deben tener más o menos claro, pero como para afianzar un poco. Es un evento internacional deportivo multidisciplinar, ¿no? Hay muchas disciplinas deportivas que se inscriben dentro de los Juegos Olímpicos. Se realizan cada 4 años, tanto de invierno como de verano, de acuerdo al tipo de disciplina que se realice. Y participan atletas de más de 200 países en la actualidad. Este año iban a ser los de Tokio, que se aplazaron, por motivos obvios, por el coronavirus. Y cabe destacar que también existen los Juegos Paralímpicos y los Juegos Olímpicos de la Juventud. Uh-huh. Ahora, ¿de dónde viene la idea esta de crear unos Juegos Olímpicos en el siglo XIX? Viene de la Grecia antigua. Los Juegos Olímpicos se celebraban justamente en la ciudad de Olimpia, en la antigua Grecia, y eran fiestas atléticas. Los primeros, no hay fecha acordada de cuándo fueron los primeros, pero podemos decir que fueron hacia el 776 a.C. y se celebraban cada 4 años en el santuario de Zeus en Olimpia. Claro. Recordemos a Zeus, el padre del resto de los dioses, ¿no? Uh-huh. Un equivalente a Júpiter para los romanos.
Exactamente.
Y participaban varias de las ciudades-estado de la antigua Grecia, y era un honor, ¿no?, para los ganadores volver a su ciudad con la victoria en los Juegos Olímpicos. Y se celebraban cada 4 años, como dije antes, y ese periodo era conocido como Olimpiada, ¿no? Esos 4 años.
Sí, cuando se dice en algún medio y demás, se vienen las Olimpiadas, no, estamos en la Olimpiada.
Claro.
La Olimpiada es el periodo que va entre un juego y otro.
Entre un juego y otro. Es decir, que ahí el deporte servía como para medir el tiempo en la antigüedad, ¿no? Es interesante remarcar eso.
Y frenar las guerras. Ahí está la fantasía y la leyenda. Todo esto tiene que ver con grabados en vasijas y en paredes y demás que dicen que durante los juegos se interrumpían durante 2 semanas todo tipo de conflicto bélico.
Había una tregua de paz.
Exactamente.
Que se llamó, tregua olímpica, la podemos decir, o tregua de paz. Uh-huh. Entonces, de alguna forma el deporte vemos cómo sirve. Por un lado para medir el tiempo y por otro lado también para dirimir los conflictos sociales que había entre las diferentes polis o ciudades-estado. Porque frenan, ¿no?, un poco la guerra para batirse a duelo, pero dentro de un contexto ya deportivo y no tan violento.
Y ya tenían una connotación extremadamente popular, se los consideraba dioses del estadio a los ganadores, a tal punto era tan influyente que estaba prohibida la presencia de mujeres, tanto en los juegos como en los estadios donde se hacían las competencias. Y hubo, cuenta la leyenda, que una mamá de un gran campeón entró disfrazada. Y en el momento del festejo se advirtió que era una mujer y no un hombre, lo que equivalía en ese entonces a la pena de muerte.
Claro.
Por haber sido la mamá de uno de los campeones, fue indultada en ese caso. Cuenta, obviamente, la leyenda. Es parte de la fantasía que hay alrededor de esto.
Claro. Tienen algo también de ritual los juegos, ¿no? Así como podemos mencionar el juego de pelota para los incas o los mexicas.
Bueno, está la cuestión, cuando hablamos de doping, cuentan que los atletas en la antigua Grecia pernoctaban en los templos, y adelante de los templos había una especie de vasija, y ellos mezclaban su sudor con la tierra de Olimpia en esa vasija, y al día siguiente se embadurnaban con esa mezcla, creyendo que con eso mejoraban su performance. A tal punto estaba la leyenda, el mito de la competencia.
Para mejorar el rendimiento.
Exactamente.
Digamos. Bueno, los últimos juegos que se celebran en la antigüedad en Olimpia son para el 393, ya después de Cristo, o sea que pasan 12 siglos casi en la celebración de esos juegos, por algo eran tan importantes, ¿no? Ahora, ¿qué disciplinas podemos mencionar que eran parte de estos juegos?
Claro.
Ciertas luchas, lanzamiento de jabalinas.
Carrera.
Carreras de caballos también. No, de caballos, de carros, perdón.
De carros, sí.
Y también sí. Está el pancracio, que quizás vos me puedas definir un poco más qué es, pero como una mezcla de boxeo y lucha libre, ¿no?
Exactamente, sí, tirando más a la lucha libre que al boxeo, porque además no existían las reglas del boxeo. Las reglas del boxeo las instala 16 siglos después el Marqués de Queensberry, ¿no? Pero era un poco, era más lucha que... Digamos, podemos decir que la lucha, lanzamiento y carreras eran las disciplinas que hoy podemos considerar que existen y que existieron en aquel entonces.
Y esa disciplina bastante violenta, ¿no? El
sí,
pancracio,
sí, claro.
Bastante...
Sí, sí.
Bastante más violenta que el boxeo o la lucha que hay en la actualidad. Ahora, también podemos decir, ¿no?, que la idea no era romper marcas, tal vez como sucede ahora, sino ganar directamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bien
sí.
A lo Carlos Gilardo, ganar.
Exactamente, sí, sí. Además no había forma de medir y había, además no había parámetros y tampoco había difusión, que en realidad los récords, si no existiera la difusión, serían casi irrelevantes. Es más, cada uno podría tener su récord y discutirlo. Cuando vos hablabas del paso de esto de la actualidad, que hay más de 200 países, cuando hablamos de Juegos Olímpicos y política, hay una jactancia del Comité Olímpico que es la posibilidad de reunir más voluntades que las mismas Naciones Unidas.
Claro.
Como que el Comité Olímpico tiene banderas que no de países que no existen como tales. ¿Sí? Es parte de la fantasía que hay, aunque después tengan un solo representante de los atletas de ese país, ¿no?
Claro, perfecto. No sabía eso, la verdad. Sí. Bueno, y también podemos mencionar el caso de la maratón, ¿no? Que viene, tiene su nombre de la Grecia antigua también. Se dice que el soldado griego Filípides, sí. En el marco de las guerras médicas entre Persia y Grecia, vuelve de la batalla de Maratón para contar, ¿no?, a los atenienses que le habían ganado al ejército persa. En realidad se dice también que el trayecto que recorre es entre Atenas y Esparta, lo cual son muchos más kilómetros. Recordemos que las maratones son de 42 kilómetros y 195 metros,
sí,
¿no?
97, sí, sí, 195, 197, pero fue modificada por los ingleses.
Claro, más adelante. Pero digamos que la distancia entre Atenas y Esparta no tiene nada que ver, porque es mucho más, más larga. Son 246 kilómetros más o menos. Que hay una competencia que es el Espartatlón, que se celebra hoy en día y tiene esa distancia que se recorre.
Hay una especie de fantasía, como es un poco a los Juegos Olímpicos, la maratón es la historia de Filipides, es un poco la historia a los Juegos Olímpicos, la historia de el sargento Cabral a la batalla de San Lorenzo.
Claro.
Sí, que está instalado, queda bien y
es un mito.
Exactamente.
Un poco un mito, ¿no? Bueno, ¿y quién fue el primer campeón documentado? Es Corebo de Élide, que es de origen humilde, un cocinero o panadero, de acuerdo a la fuente que leamos, y podemos ver también que había cierta igualación social a través del deporte, ¿no?
Sí,
si bien la sociedad
no
era igualitaria,
sí.
En esos antiguos deportes podemos ver que había una cierta igualación social, o por lo menos le daba algo de prestigio a las clases bajas.
Sí, claramente,
¿no?
Sí.
Y también, bueno, se va a representar en la antigüedad, bien como dijiste vos antes, en las vasijas, en esculturas, en pinturas. Tenemos el discóbolo de Mirón, que hoy se encuentra en el Museo de las Termas de Roma, donde hay un atleta lanzando un disco, ¿no? Justamente.
Sí, probablemente el símbolo más emblemático del deporte a nivel de escultura, ¿no?
Claro.
El más clásico.
Bueno, y ya luego de la Batalla de Corinto, donde los romanos conquistan a Grecia en el 146 a.C., vamos a ver que los juegos van a empezar a tender a prohibirse, ¿no? Uh-huh. Sobre todo con el inicio del dominio del cristianismo sobre Roma. Sí. Y bueno, vamos a ver que la fecha más si bien no hay consenso también en esta fecha, la fecha más aceptada es 393 después de Cristo, la prohibición de los juegos.
Exacto.
Con el emperador Teodosio I luego prohibiendo todas estas prácticas por considerarlas paganas, ¿no? Por no estar ligadas al cristianismo. Y durante siglos los juegos desaparecen. Luego resurgen a partir de la Guerra de Independencia griega en 1821 como una idea recién.
Exacto.
Tenemos ahí un poema de Panagiotis en 1833 donde habla de estos juegos antiguos en Grecia. Luego aparece Evangelos Zappas en 1856 que va a financiar unos nuevos juegos. Pero bueno, se habla siempre del barón de Coubertin, de Pierre de Coubertin, que bueno, en el siglo XIX... impulsa la creación del COI, del Comité Olímpico Internacional, que se crea el 23 de junio de 1894.
Con presencia argentina, pese a que Argentina solo empieza a competir en el 24. O sea, Argentina empieza a competir 30 años después de haberse constituido en socio fundador del Comité Olímpico.
Y el Comité Olímpico hasta el día de hoy no es el organismo que coordina.
Sí, cuando se habla de Comité Olímpico argentino o italiano o francés, es el brazo argentino de un comité internacional. No es un organismo argentino, por decirlo de alguna manera. Si vos mañana decidieras que querés que sea Sebastián el presidente del Comité Olímpico y un gobierno interfiriera, automáticamente, salvo que haya muestras de corrupción y demás, automáticamente el Comité Olímpico te prohíbe participar. te impide Perfecto. Participar, te descalifica. Es lo mismo pasa con la FIFA en el fútbol.
Claro, funciona de manera parecida.
Exactamente.
Bueno, y el regreso de los Juegos Olímpicos, ¿no? Ya después de la creación de este comité en 1894, uh-huh. va a ser el 6 de abril de 1896, por supuesto, en Atenas, ¿no? Uh-huh. En Grecia, con una restauración de esos antiguos Juegos, con algunas modificaciones, por supuesto, y se van a celebrar cada 4 años. Uh-huh. Ahí inicia con 14 países y no participan mujeres, ¿no? Tampoco no. en ese primer
no.
juego.
No.
Y tiene, bueno, sus reglamentos y sus símbolos. Tal vez aquí vos me puedas decir algunas cosas más que no tengo claras.
A ver, por ejemplo, el estadio Panathinaiko, que es donde que es el estadio original del estadio olímpico de 1896, se volvió a usar para Atenas 2004 solamente para la maratón y para arquería. Pero tiene una particularidad, es que por su diseño, por su forma, por un problema de costos que hubo, la pista de atletismo no es de 400 metros, sino que es como dos rectas con unas curvas muy cortitas. Entonces es de 300 metros. O sea, es una normalidad para no hubieran sido homologables los resultados de aquel entonces comparado con lo que son las pistas actuales.
Claro, lo que pasa hoy en día. Uh-huh. Bueno, y como reglamento podemos mencionar a la Carta Olímpica, ¿no? Como el uh-huh. código que rige un poco la competencia.
Bueno, ahí es donde se mete un conflicto respecto a lo que queremos desarrollar hoy, que tiene que ver con política y deporte, porque es como que, sobre todo pensando en Tokio, vos pensás en Tokio y decís, bueno, ¿se manifestarán los atletas como se están manifestando ahora casi todos los deportistas del mundo en contra del racismo? Cuando se suban a un podio, ¿podrán hacerlo? Y el mensaje, no, el olimpismo no quiere política y deporte. El deporte y la política estuvieron mezclados siempre. Siempre, o sea, te diría, desde el año 1908, eso es 12 años después de la reinstalación de los Juegos Olímpicos, Finlandia pudo participar, pero no bajo su bandera, porque los atletas no querían competir bajo bandera rusa.
Claro, siempre estuvo imbricada la política, ¿no? Con
siempre,
el deporte, podemos
siempre,
decir.
Sí.
Bueno, después tiene también otros símbolos, ¿no? Como los aros de diferentes colores, uh-huh. esos 5 aros que representan a los continentes, uh-huh. la amistad entre esos continentes, la paz.
Que es un símbolo de una bandera que vos decías recién en la Carta Olímpica, fue avanzando con el paso del tiempo. El himno olímpico empezó en 1912, la bandera olímpica en 1908. O sea, no es que de entrada tenemos todo listo y arrancamos. No, la casa se fue construyendo de a poco, digamos.
Se va formando, ¿no? Con el correr de los años.
Sí.
La antorcha olímpica, ¿no? Que es la llama que está siempre encendida durante los Juegos. Que también, bueno, eso remite a la antigua Grecia.
Exacto.
Es Enriqueta Basilio, la primera mujer que va a encender la llama en México en 1968. También los olivos sagrados, ¿no? Que se colocan en la cabeza después de la victoria.
Sí, eso creo que la última vez que se usó fue en Atenas, justamente.
En Atenas, ¿no?
Exactamente. En Atenas. Está la imagen de Manu Ginóbili, ¿no?
Claro, con la corona de laureles.
Decías lo de Enriqueta Basilio. Hay un caso previo que también marca el tema de la política y del deporte. Japón estuvo prohibido durante en los Juegos del 48 en Londres fue el costo que le cobraron a Alemania y a Japón y a Rumania por haber sido parte del eje perdedor de la Segunda Guerra Mundial. Japón se convierte en sede en el 64 y la Enriqueta Basilio de los japoneses fue un chico llamado Yoshinori Sakai que nació en Hiroshima el mismo día de la bomba de Hiroshima.
Claro, exactamente.
¿No? Como diciendo, mira, acá te traigo mensaje al mundo, ¿no? Nosotros perdimos una guerra, pero nos pasó esto también, ¿no? Era un mensaje claramente político.
Claro, totalmente. Uh-huh. Un día muy significativo cuando había nacido, ¿no? Uh-huh. Bueno, y también están las mascotas, ¿no? De cada juego, sí. que es algo muy, muy pintoresco y tiene el lema que es Sitius Altius Fortius, más, uh-huh. Más rápido, más alto, más fuerte, uh-huh. que son las palabras que dijo el Barón de Coubertin en los primeros juegos, en teoría, ¿no?
Sí, los primeros juegos, buena parte de los primeros juegos, no solamente no incluían mujeres, que no tardaron tanto en llegar, sí, se tardó una eternidad, recién ahora llegar a un 54-46, 54 varones, 46 mujeres en
paridad,
un juego.
Claro.
Exacto. La primera vez que en la historia que hubo 50 y 50 fue en los Juegos de la Juventud en Buenos Aires, en 2018. Pero también estaban excluidos. A ver, el concepto amateur de los juegos no tenía que ver solamente con amar al deporte y hacerlo por amor, sino con evitar que la gente que tenía que trabajar para poder sobrevivir pudiera competir.
Claro.
De tal modo había nobles que competían y no se tenían que enfrentar con un cocinero, con un señor que un albañil, que por ahí era más talentoso y mejor que él. Entonces es como que estaban marginados. No se mezclaban clases sociales en los primeros
claro.
Juegos Olímpicos.
Y las mujeres recién para el 1900 en París, ¿no? Van a
sí,
participar.
En arquería y en golf, en primera instancia. Después sí, ya mucho más avanzado. Pero fíjate, para que tengan en cuenta, chicas, recién en 1984 se consideró que una mujer podía correr una maratón olímpica. Recién
claro.
En 1984 se aceptó que hubiera una prueba de fondo en atletismo por una mujer que fueron 3.000 metros, ni siquiera 5.000. Miren el tiempo que se tardó en aceptar la idoneidad y el derecho adquirido y la capacidad
claro.
para pues además se consideraba que eran esfuerzos impropios de una mujer para
claro.
Colmar un prejuicio absurdo.
Y la primera mujer ganadora de un título olímpico es Charlotte Cooper, ¿no? En tenis.
Exacto.
El que gana su medalla. Bueno, ya si avanzamos con, con las curiosidades, ¿no? Ya más metiéndonos al histórico y político de los Juegos Olímpicos, podemos mencionar en 1936 uh-huh. los Juegos Olímpicos de Berlín, en la Alemania nazi, ¿no? Durante el régimen nazi. Barcelona había sido la ciudad derrotada. Uh-huh. Y creo que también ahí hay un paralelo constante, ¿no? Entre lo que pasa en la España, que está ya dentro de su guerra civil, sí. y la propaganda que quiere mostrar el régimen nazi.
Sí,
¿no?
Con una particularidad. Vos sabés que el año 1936 hay una revista muy conocida, que es la revista Time norteamericana, elige a fin de cada año el personaje del año. Y en el año 36, el hombre del año para los norteamericanos fue Hitler.
Claro.
Digo esto para poner en contexto. Fue una barbaridad, pero en definitiva, en ese momento el mundo no le daba la espalda a Hitler. No hubo ningún país que dejara de competir en los Juegos del 36 por repudio a la conducta de Hitler, o a lo que insinuaba o a lo que proponía Hitler como dueño de Alemania, prácticamente. Y hay dos episodios muy puntuales en el 36. Uno es sobre Hitler, cuando se dice que Hitler no quiso entregar las medallas a Jesse Owens porque era negro. Eso es mentira. A Hitler le prohibieron entregar medallas porque su condición era que subieran los atletas a su palco de honor y los atletas tienen que recibir las medallas en el podio, en el medio del estadio.
Jesse Owens, que era norteamericano, ¿no? Y además, bueno, un atleta...
Y la otra gran anécdota sobre esos juegos de Hitler tiene que ver con Owens y que se vincula con Múnich 72 también. Había un atleta norteamericano llamado Marty Glickman, de origen judío, velocista, a quien quieren poner en la posta 4% en lugar de Owens para darle una chance. Owens ya ganó 3 medallas doradas, dale una chance a Glickman. El director del equipo atlético norteamericano dijo que no, diciendo algo así como bastante con que le haya ganado un negro para que encima le gane un judío.
Tremendo, ¿no?
Glickman queda afuera y la persona que prohíbe que compita a Glickman es un señor llamado Avery Brundage, que era el presidente del Comité Olímpico Internacional cuando en el 72 se decide seguir los Juegos Olímpicos pese a la muerte de los atletas judíos.
Claro.
O sea, una continuidad en la conducta.
El mismo personaje, ¿no?
Exactamente.
Ahora, como bien vos mencionaste, Hitler había sido nombrado canciller en el 33, o sea, 3 años antes. Pero claro, había ciertas... ciertos avasallamientos, perdón, sobre los judíos que no había todavía cometido, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. La noche de los cristales rotos.
Sí, tampoco se había producido la anexión de Austria ni el avance sobre Polonia.
Claro.
Pero se veía venir, o sea, pero sí, eso sí, ningún país dijo no voy a estar porque mira lo que se viene.
Y los días anteriores o en ese mismo año también desaparece un poco la violencia contra los judíos para generar un marco, ¿no?
Sí. Bueno, esto es recurrente en los Juegos. Vos es que cuando fue Atenas 2004 fue el primer acontecimiento importante masivo después de la guerra de Irak.
Claro.
La guerra de Irak que viene como coletazo del 9-11 y demás, etcétera, etcétera. Con lo cual, la sensación era que iba a haber un escándalo en Atenas y que Al-Qaeda iba a hacer volar todo por el aire. La sensación que siempre se da es que cuando llega un Juego Olímpico o un Mundial de Fútbol, pasó en Brasil, hay una especie de armisticio. Que nunca se sabe, son los poderes que se ponen de acuerdo para que acá no pase nada. En este caso, por eso al olimpismo le pasan muchas menos cosas de las que impactarían porque involucra a todo el mundo un Juego Olímpico. Entonces, lo que pasa en un Juego Olímpico tiene una gran expansiva.
Claro.
Sería de un gran movimiento de prensa para quien quiera cometer un exceso en ese momento y no pasa.
Ahora, en relación a eso, también son uno de los primeros juegos que se van a grabar para televisar, ¿no? Los Juegos de Alemania.
Sí, en realidad hay un trabajo documental increíble de la cineasta de Hitler, Leni Riefenstahl, que más allá de su vínculo con Hitler, fue una de las cineastas más grandes de la historia, que lo hizo, tenían 25 cámaras, grúas, una cosa increíble para la época, y fue, digamos, ese testimonio audiovisual, que son dos videos, digamos, de casi 4 horas en total, se llama Olimpia y es impresionante. Son los primeros juegos que tienen ese registro tan poderoso.
Y ahí debía estar también la mano de Goebbels, ¿no? Como el ministro de propaganda.
Te diría que en este caso no, porque Riefenstahl era una persona de un carácter muy bravo, más allá de todo. Entonces no le daba posibilidad a que se metieran. Sí, obviamente, detrás de la comunicación interna alemana. Pero esto que hizo Riefenstahl estaba mucho más orientado al resto del mundo que a Alemania misma.
Y también se construye el Estadio Olímpico de Berlín, ¿no?
Bueno, hay una particularidad en ese estadio. Ese estadio mantiene características muy específicas de las del 36 al día de hoy. Pese a que hubo refacciones, por ejemplo, para el Mundial de Alemania.
Claro.
Ahí Argentina pierde en el Mundial de Alemania con los alemanes. Tanto el palco de Hitler como el arco, como la herradura, digamos, se mantiene tal como era en el original y lo hacen a propósito para que nadie se olvide de lo que pasó en ese lugar.
Tremendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y el 1 de agosto del 36, cuando se celebra, ¿no?, la ceremonia de apertura, donde aparece, bueno, Richard Strauss dirigiendo la orquesta. La antorcha también se lleva desde Grecia, ¿no? Para los Juegos Olímpicos de...
Exacto. Bueno, a partir de los Juegos de Londres se volvió a la historia de que del 2012, que son... La antorcha sale de Olimpia, recorre Grecia y después va derecho a Lausana, Suiza, que es donde está el Comité Olímpico Internacional, y de ahí al país organizador. En el 2008 llegó a estar la antorcha en Argentina y fue la última vez que se hizo un recorrido mundial, porque como había mucho repudio por el perfil del gobierno de China respecto a algunas etnias, hubo muchos sabotajes.
Claro.
Hubo mucha gente en distintos lugares, en Francia, había un sistema de seguridad feroz alrededor de la antorcha, porque además la tradición indica que si el fuego olímpico se apaga, no se pueden hacer los juegos.
Se terminan los juegos, ¿no?
Obviamente, olvídense, van a hacerse igual. Pero entonces era un poco el símbolo. Si apagamos la antorcha, se suspenden los juegos, o por lo menos le hacemos un lío, y esa era la idea del sabotaje.
Claro. Y también, bueno, en el día de la inauguración pasa el dirigible de Hindenburg, ¿no?
Exacto.
Que es muy,
sí,
es muy significativo, con la bandera olímpica, uh-huh, antes de que aparezca Hitler. Okay. Y bueno, banderas también del partido nazi por doquier, ¿no? Por toda,
sí,
la ciudad,
sí, sí, sí,
en los estadios. Uh-huh. Si lo ven en el documental es tremendo, ¿no?
Es que de esos años, inclusive después, de un par de años después, hay imágenes de un partido que juega Inglaterra contra Alemania. Inglaterra es el rival de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y el equipo inglés hace el saludo nazi en el medio del estadio. Digamos, era, no se le decía no a Hitler en ese tiempo.
Sí, todavía no era algo tan,
no, y además no se le
cuestionado.
Decía, exactamente, sí, sí. Bueno, en efecto, en esos años existe en Inglaterra el partido fascista británico también,
claro,
¿no? Inspirado en Hitler.
Y algo particular de lo que vos decías de Jesse Owens, tampoco lo saluda Roosevelt cuando él vuelve a los Estados Unidos.
Hay una gran caravana en Nueva York para honrarlo, para hablar en su honor, y Owens termina siendo ignorado, pese a haber ganado 4 medallas doradas en un juego y ser un héroe nacional, a tal punto que termina ganándose la vida llegando a correr carreras contra caballos.
Tremendo.
Para ganar un poco de dinero.
Y después muere de cáncer de pulmón, ¿no?
Sí, 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 ya veterano.
Y después hay una particularidad también que tiene que ver con el fútbol, ¿no? Un partido entre Perú y Austria, en el cual, bueno, Perú en el cuartos de final de, sí, la competencia, Perú perdía primero 2-0, después lo empata 2-2, uh-huh, le anulan 3 goles en el tiempo suplementario y se pone 4-2, o sea que, uh-huh, lo gana el partido. Pero supuestamente, bueno, invaden la...
Había habido invasión de hinchas peruanos, se supone, a la cancha y por agresión los dan por perdidos.
Tanto el COI como la FIFA dicen que hay que jugar de nuevo, pero
se
Perú
niegan
se niega, ¿no? Uh-huh. A la delantera le decían el rodillo negro, ¿puede ser, de Perú?
Sí, era un equipo muy famoso peruano, pero obviamente hablamos del 36 y hablamos del fútbol olímpico, que en ese entonces tenía una cajita muy chiquita, digamos, ¿no? No solamente estaba restringido a futbolistas amateurs, sino que además estaban, era muy difícil clasificarse, eran pocos equipos que jugaban.
Ahora, qué acto de dignidad, ¿no?, para Perú retirarse, uh-huh, de los juegos organizados,
sí,
por,
no medallas,
por Hitler,
además,
aparte, ¿no? Uh-huh.
Claro. Que no tenía medallas.
Y bueno, finalmente termina triunfando Italia en la final.
Sí.
Bueno, y como vos dijiste también antes, hay interrupciones de los juegos solamente, uh-huh, en 2 oportunidades. En 1916, Primera Guerra Mundial, y ya en 1940 con la Segunda. Después, sí, se desarrollan con normalidad.
Justamente,
¿no?
¿Qué ciudad iba a ser sede en 1940? El maleficio, Tokio.
Claro.
Está otra vez suspendido ahora. Bueno, Tokio además no solamente se suspenden los juegos, sino que además Tokio, Japón, termina siendo suspendida a nivel olímpico, ¿no?
Bueno,
volvemos un ratito, escuchamos un poco de música y descansamos.
Creo que es momento para otra bomba de humo y batirme en retirada. Nuestra suciedad me perjudica, vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizá fue en la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrar en Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho, mientras la pasas bien, yo lucho. Quizá fue en la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Estar. queríamos estar.